Nos atiende muy generosamente María José Navarro, ella es la superintendente
de la Economía Solidaria.
Economía
Solidaria. Claro, esa es su noticia desde la madrugada.
Bueno. Doña María José, gracias por atendernos. Buenos días.
Hola, buenos días, Julio, y a todos los oyentes y a quienes están también en la mesa esta mañana.
¿Qué está pasando en Drogas La Rebaja?
Bueno, yo quiero como contarles un poco cómo va o en qué va el tema de la intervención. Nosotros denunciamos, Julio, el año pasado dos irregularidades y una que fue confirmada hace algunos días por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría. La primera irregularidad pues que denunciamos fue el levantamiento de la medida de intervención que había hecho esta superintendencia en 2005 y que fue levantada en 2020 sin ningún tipo, a nuestro juicio, de argumentos sólidos para que esa intervención fuera levantada, pues los hallazgos no estaban todavía subsanados. Y en 2021 nace el famoso contrato de preposición, que hemos hablado mucho de él, donde también denunciamos algunas irregularidades, y hoy la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría nos confirma que efectivamente sí se usó o sí se usaron recursos de la explotación económica de los bienes objeto del proceso de extinción de dominio en el pago que debía hacer Copservir a la SAE como prima para la firma de ese contrato. En su momento lo denunciamos, en su momento inició la intervención con varias auditorías, hicimos varios hallazgos relacionados con temas, por ejemplo, de los altos costos que tenían los proveedores hacia la cooperativa, casi por encima, el 20% por encima del mercado. Denunciamos también las irregularidades en los temas de arrendamientos. La gente especial hizo un trabajo para poder sacar de la cooperativa a los directivos que llevaron a cabo este contrato de preposición y todas estas irregularidades, y hoy en lo que estamos es en unas mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, que es la entidad que debe definir cuál es el futuro de la operación como tal de los establecimientos de comercio. Si sigue Copservir en la operación, significa que se debe hacer un contrato nuevo de administración, porque ya los establecimientos de comercio no son de la cooperativa, son del Estado. La SAE el año pasado también saca una resolución donde entrega efectivamente estos establecimientos de comercio al Ministerio de Salud junto con la marca. Y aquí quiero hacer una claridad, y es que hay dos personas jurídicas. Una es Copservir y la otra es Drogas La Rebaja SAS. Drogas La Rebaja SAS está hoy en el Ministerio de Salud, y Copservir es la cooperativa que no fue parte de la extinción de dominio, sino que fueron sus 1.060 establecimientos de comercio. Y en lo que estamos pues es desenredando un poco el tema de la operación, que como te decía, si hay contrato de administración nuevo en cabeza de Copservir, pues será Copservir quien siga administrando. Si no, pues efectivamente estos establecimientos pasan a Drogas La Rebaja SAS y al Ministerio de Salud, y estamos definiendo, digamos, ese tema. De hecho, hoy el agente interventor Giovanni Montilla está en el Ministerio de Salud, en una reunión con el Ministro de Salud, revisando un poco el tema precisamente de la operación.
Bueno, ese es el nuevo agente interventor, Giovanni Montilla.
No, no es nuevo, está desde que inició la intervención el 17 de abril de 2024.
O sea, va a cumplir un año.
Correcto,
sobre ese tema, inclusive hay quienes dicen que no se cumplieron los requisitos legales, pero bueno, esa no es responsabilidad suya.
De hecho, Julio, también la Procuraduría acaba la semana pasada de archivar la investigación que en su momento inició en mi contra por el cumplimiento de los requisitos legales del señor Giovanni Montilla, pues diciendo efectivamente que sí cumple con los requisitos legales, tal como lo habíamos dicho desde el 17 de abril, cuando se posesionó como agente interventor.
Bueno, ¿usted ha escuchado de alguna investigación que se adelanta sobre este tema, en el sentido de que se está preparando una crisis para llevar a que la única manera sea generar una convocatoria pública que lleve a buscar un operador logístico, ya con el total de los puntos de venta y los dos laboratorios en manos del ministerio, este se declarará impedido para gestionar? Y allí es donde aparecería el operador logístico. ¿Usted ha escuchado que detrás de ese operador logístico están un exgobernador del Valle y dos contratistas muy interesados, entre ellos Emilio José Tapia Aldana? ¿Alguna autoridad le ha encendido la alarma sobre esto?
No, Julio, de hecho, hasta hoy escucho, producto pues de la noticia que ustedes sacan, sin embargo, el tema de la operación no es tan sencillo trasladar la operación. De hecho, tenemos un año en mesas de trabajo revisando las fases de ese traslado en caso de que el ministerio acoja los 1060 establecimientos de comercio. Y no es tan sencillo porque pues hay un know-how que lo tiene efectivamente la cooperativa con sus trabajadores operarios. Es una operación muy grande, es una operación logística muy grande, que además no es del mercado institucional, es solo el mercado comercial. Entonces, digamos que observar si quiere entrar como cooperativa al mercado institucional, pues tendría que hacer otra unidad de negocio con otros equipos, porque hoy, digamos que la cooperativa toda su vida ha funcionado con el mercado comercial, pero todo lo que se suscita alrededor del mercado institucional pues también requiere un aprendizaje o una conformación de un equipo técnico por parte de la cooperativa. Sin embargo, pues el agente especial en los informes que nos ha presentado manifiesta, primero, pues que se ha sostenido la operación; segundo, que la operación, de no haber habido intervención, digamos, las pérdidas serían aún mayores porque las ventas estaban por debajo del 80% y habían unos sobrecostos, como le decía inicialmente, del 20% de toda la operación y el pago a proveedores. Sin embargo, esto hoy está subsanado. ¿En qué estamos, como le decía anteriormente? Pues esperando que podamos definir si efectivamente es Coopservir la que continúa administrando. Se debe generar un contrato nuevo de administración de la cooperativa de los 1060 establecimientos. De no ser así, pues deberá ser el Ministerio de Salud y Drogas, la rebaja SAT, quien defina qué hacer, y el agente interventor cumplir con las fases de esa entrega. Pero tal crisis, digamos que nosotros no la vemos, entre otras cosas porque hemos estado en varias mesas de trabajo con el ministro de Salud, y la intención de todo el equipo es salvar la cooperativa, entre otras cosas porque hay 6.000 trabajadores de por medio.
Sí, claro, pero quieren llevar la compañía, que el único mecanismo para salvarla sea con ese operador logístico, donde hay esos intereses de las personas que se han nombrado en nuestro reporte periodístico y que sustentan una investigación que se ha realizado. Pero yo quisiera preguntarle por el interventor Giovanni Montilla. ¿Sí? ¿Él cómo llega allá? ¿Quién recomendó ese nombre?
No, Giovanni Montilla es una persona muy conocida en el sector solidario. Trabajó en Canapro, que es la cooperativa de educadores, muy, muy grande y muy importante también del sector. En su momento estábamos buscando agentes, y todavía, interventores que tuvieran esa casi que ese arraigo con el sector solidario, que tuvieran mucho, mucho tiempo trabajando en cooperativas. Sale, por supuesto, varios nombres, entre ellos Giovanni Montilla, que debo decir, siempre lo he dicho, ha sido un excelente agente interventor. En su momento también las críticas se dieron pues porque fue candidato del Pacto Histórico a la Cámara de Bogotá, pero la llegada de Giovanni Montilla se dio acá a esta superintendencia por la experiencia que tiene en el sector solidario y las cooperativas de educadores que respaldaban de cierta manera esa
no, es que no creo que estemos en duda ni tenemos razones para poner en duda el nombre. Es el nombramiento motivado. ¿Usted en algún momento habló con algún congresista o alguna congresista sobre este nombre?
No, señor, en ningún momento. De hecho, los agentes especiales no, digamos que por ética y por transparencia de los procesos, no aceptamos ningún tipo de recomendaciones, mucho menos del Congreso de la República.
Se supone, superintendente, que cuando se pone a un interventor, como en este caso el señor Giovanni, pues lo que se busca es estabilizar y sacar a flote una empresa, la que sea, en este caso pues una cooperativa. ¿Usted está al tanto que el patrimonio de Copservir durante este año de intervención se ha reducido un 33%?
Mire, la intervención de Copservir fue muy, muy compleja porque ellos, los directivos de Copservir, sí tenían, nosotros pues logramos establecer que sí podían tener un plan para desmejorar la cooperativa. Y lo dice las fechas, 2022 sale la sentencia de segunda instancia que ya dice los establecimientos de comercio son del Estado, el fallo en segunda instancia, en junio de 2022. Y a partir de junio de 2022 empieza la cooperativa a generar unas pérdidas extravagantes, disminución de ventas, aumento en temas de arriendo, aumento en temas de comisiones, aumento en temas de salarios, vicepresidentes que se ganaban más de 50 millones de pesos mensuales. Al entrar la intervención, en lo que se ha enfocado Giovanni Montilla, efectivamente, primero en hacer, digamos, el retiro de los directores que llevaron a la cooperativa en esta crisis. Pero si yo puedo hablar hoy de crisis, es la crisis que estaban provocando, sacando los recursos de la cooperativa, porque sí, los establecimientos de comercio ya eran del Estado a partir de junio de 2022.
Superintendente, ¿usted está al tanto que el año pasado, o en el año 2024, las pérdidas de Copservir fueron de 64 mil millones, mientras que en el año anterior, 2023, fueron de 10 mil millones? ¿No cree que se equivoca un interventor cuando las pérdidas casi que son seis veces más que las que tenían los anteriores administradores?
Sí, pero ahí debo aclarar también un tema importante, y es un tema de unos registros contables que no estaban, digamos, siendo debidamente registrados en la contabilidad de la cooperativa. Por eso da esa, digamos, ese cierre de 2023 tan distinto al cierre de 2024, porque lo que se hizo en la intervención, que fue además uno de las órdenes que se le dio al agente interventor, fue revele la realidad financiera de la cooperativa. Y ellos no estaban registrando o estaban, digamos, registrando en otras cuentas el tema de la extinción de dominio, entre otros. Y por eso yo me atrevería a decir que esos 64 mil millones de pesos de los que ustedes hablan, que con los que se cerró el 2024, reflejan la realidad financiera de la cooperativa que estaba siendo ocultada en diciembre de 2023. Ahorita las proyecciones que nosotros tenemos es que de no haberse hecho la intervención, 2024 hubiera cerrado en unas pérdidas de 90 mil millones de pesos, de haber seguido con los sobrecostos con los operadores del 20% y de haber seguido con los contratos de arrendamiento y los gastos administrativos elevados. Entonces, lo que hizo la intervención fue detener la pérdida, revelar realmente la pérdida que había, que era una pérdida superior a esos 10 mil millones de pesos, porque no estaban contabilizando aproximadamente más de 30 mil millones de pesos, y posteriormente pues empezar con el plan de recuperación de la cooperativa, que está supeditado, entre otras cosas, a si continúa o no con la operación, porque esta es una cooperativa que depende exclusivamente de la operación de los 1060 establecimientos de comercio. Entonces, por supuesto que sabemos cuál es la realidad financiera de la cooperativa, porque uno de las principales causales de la intervención era precisamente que no teníamos la información financiera real de la cooperativa, y por eso se ordenó la intervención y una auditoría financiera para poder revelar la realidad de los estados financieros, y por eso esa diferencia entre el cierre de 2023 y el cierre de 2024.
Superintendente, ¿usted cuánto tiempo lleva en su cargo?
Un año y medio, más o menos.
Un año y medio. ¿Usted sabe quién es Manuel Sánchez? ¿Lo conoce?
No lo he visto personalmente. He escuchado pues que era el abogado, o el que se hacía llamar el abogado de Copservir. Se presentaba como apoderado de la cooperativa antes de la intervención. A partir de la intervención, con la salida de los vicepresidentes y demás, el señor Manuel Sánchez, pues no hemos tenido más información sobre él.
Sí. ¿Usted sabe quién es Emilio Tapia?
Pues por supuesto. No lo conozco personalmente, pero pues lo veo en las noticias.
Correcto. ¿Usted sabe a través de algún contacto que a usted le hayan hecho alguna relación con los episodios de los que estamos hablando?
No, señor, ninguno. De hecho, hace un momento reflexionaba al respecto y decíamos acá en el despacho, ni siquiera a eventos públicos donde nosotros sabemos que van a asistir ex directivos de Copservir, vamos, precisamente para evitar este tipo de suspicacia alrededor de posibles relaciones con los anteriores directivos o con sus asesores, como usted muy bien lo menciona, el señor Manuel Sánchez, de quien no tengo, digamos, más información, más allá de que era un apoderado jurídico de Copservir. Pero pues es un poco, llama, digamos, mucho la atención, pues que nosotros hicimos todo un esfuerzo los primeros 6 meses de la intervención para poder sacar a estas personas que llevaron a la cooperativa a estas pérdidas y a estas irregularidades, pues de todo el ejercicio de la operación como tal de Copservir. Y hoy, pues en lo que respecta al conocimiento que tengo desde este despacho, no hemos tenido o sostenido ninguna reunión ni con el señor Manuel Sánchez ni con ningún conocido del señor Manuel Sánchez, porque pues precisamente al contrario, hemos tratado de limpiar y llenar de transparencia la intervención y la operación, subsanar los hallazgos y develar la realidad financiera de la cooperativa.
Es que nos han llegado una cantidad de fotografías, cabezas visibles de la SAE, como Sebastián Caballero, el presidente de CISA de este gobierno, en reuniones con los presidentes ejecutivos de Copservir en la sede de la ciudad de Cali, donde llama mucho la presencia, repito, de personas que uno se pregunta qué hacen allí, por qué están allí. Antes de que usted llegara a su cargo, por eso es probable que usted no tenga conocimiento, hubo una reunión en la Casa de Nariño, y esa era una reunión pues muy importante para aclarar muchos temas. Estuvieron delegados del sindicato, del Ministerio de Salud, de la SAE. Esto pasó en julio de 2023. Allí se pretendía aclararle al señor presidente que la estructura empresarial de la rebaja no daba pie para que sirviera de dispensario de medicamentos del Estado, aun siendo esta sujeta a extinción de dominio, toda vez que el personal y gestora comercial que da vida a los establecimientos, que son los que están en extinción, puedan funcionar. Es Copservir, como tal, es decir, la cooperativa. ¿Usted supo algo de esa reunión en la Casa de Nariño?
No, no supe de ninguna reunión en la Casa de Nariño, sin embargo, pues yo sé que todo este tema de la extinción de dominio, de el manejo de la cooperativa, de cómo debería ser el manejo de la cooperativa después de esa sentencia en 2022, tenía muchos conceptos jurídicos alrededor de ese tema y entramos nosotros por eso a aclarar, digamos, conceptualmente por qué se debía hacer la intervención y por qué debía, digamos, hacerse un nuevo plan con un nuevo contrato a Copservir, si fuera Copservir la que administrara o la que siguiera administrando los 1060 establecimientos. Entonces, antes de la intervención, digamos que había muchas, muchas dudas al respecto, había muchos conceptos, Julio, sobre la irregularidad o no del contrato de preposición, que nuestra postura desde el primer momento es fue el contrato de preposición fue firmado, que fue firmado es un contrato irregular, primero porque no cuenta con la autorización de un juez, pero segundo porque Copservir en su momento paga la prima de 7,000,000,000 de pesos con recursos producto de la operación misma de los establecimientos de comercio que estaban bajo extinción de dominio. Entonces, es probable, en su momento estaban estos directivos, esta junta, este consejo de administración y estos vicepresidentes tratando pues de evitar o de aclarar, digamos, un poco los temas operativos de Copservir, porque no había claridad al respecto. Nosotros entramos y desde el momento que entramos iniciamos una investigación. Yo entro en octubre de 2023, iniciamos una investigación de casi 6 meses para revisar primero los conceptos del juez, segundo, qué decía la fiscalía, tercero, nuestro equipo jurídico también revisando el tema del contrato de preposición, precisamente porque había muchas posturas. Entonces creo que hasta tanto no se dio la intervención en abril del 2024, no hubo como esas claridades o esas posiciones alrededor de la operación como tal de Copservir, y hubo muchas, yo me atrevería a decir como posiciones bajo supuestos de lo que debería ser los temas jurídicos, sobre todo porque la operación sí, como tal era supervisada, o el contrato era supervisado en su momento por CISA, y ellos tenían, digamos, muy claro el tema operativo, pero el tema jurídico no estaba tan claro. Yo creo que la intervención lo que hizo también fue clarificar muchos de esos temas jurídicos que hoy nos dan una conclusión, y es que Copservir tiene la capacidad, por el know-how que tiene, de liderar una operación nacional alrededor de la dispensación de medicamentos. Sin embargo, pues hay una línea jurídica que hay que empezar por fases a aclarar. Y lo primero a aclarar es si efectivamente va a ser Copservir seguir siendo la operadora de los 1060 establecimientos de comercio. Sí.
Ahora, superintendente, si Copservir, pues, no pudiera continuar, porque por lo que yo le señalaba, el año pasado perdió mucha más plata que la que perdió el año anterior. Es decir, va es hacia abajo, línea contraria a la que debería llevar un interventor.
No, ¿cómo perdió, se plantearía? No perdió cómo mucha se... más plata, se reveló financieramente cuál era la realidad.
Bueno, yo veo el balance, estoy viendo el balance y aparece que es un incremento del 500%, superintendente. En el balance no discriminan. El balance muestra que se multiplicó por más de 5 veces. Pero yo quiero ir más allá, superintendente. Si Copservir no puede, la única figura es conseguir una empresa, una entidad, unos expertos que lo administren y que entonces se paguen de lo que genera drogas la rebaja, o no hay otro camino para eso, porque recuerdo yo que Copservir se hizo fue para que los mismos empleados de la rebaja administraran droga a la rebaja. Aquí ya sería el gobierno eligiendo a quiénes.
No, bueno, lo primero es que la sentencia habla de que la figura de los trabajadores dueños de la cooperativa fue una figura fachada. Eso ya lo establece la sentencia de segunda instancia, donde pues se confirma la extinción de dominio. Lo que ahorita pues estamos a través de la gente interventora, a propósito, fue Giovanni Montilla quien sacó a Manuel Sánchez de Copservir. pero lo que se está haciendo es que efectivamente la administración como tal de la cooperativa sí sea realmente de los trabajadores. Lo comprobamos no solamente por la sentencia de segunda instancia, sino por la operación como tal de la cooperativa. Y segundo, la cooperativa es una entidad de orden privada que, como les decía hace un momento, administra hoy, de hecho, porque no tenemos todavía un contrato, o no tiene el agente interventor todavía un contrato de administración de los 1060 establecimientos, porque sí, el contrato de preposición se terminó. Entonces, lo primero que hay que definir en esas fases es, ustedes muy bien lo han dicho, el tema de la operación. De acuerdo uh-huh. con las mesas de trabajo que hemos tenido, y esto es importante resaltarlo, con el Ministerio de Salud, en ningún momento se ha hablado de sacar a COPSERVIR de la operación, precisamente porque hay una digamos un, sí, un conocimiento y un software que tiene la cooperativa que hace más fácil la operación de los 1060 establecimientos de comercio. Claro. Lo que haya debajo de eso, o por encima, o las reuniones digamos que haya, no del ministerio, porque no creo que el ministerio digamos haya tenido en estos meses otras reuniones con operadores para pues presuntamente confirmar o hacer que la operación sea de un tercero. Sí. Lo que haya alrededor de la minucia de la operación de drogas, la rebaja SAS, que es otra persona jurídica, lo están digamos manejando directamente desde el ministerio.
Pero, superintendente, a propósito de lo que se maneja por debajo y por encima, ¿a usted no le preocupa que se empiece a mencionar el nombre de Emilio Tapia con algún interés en todo esto?
Claro, me preocupa y lo rechazo completamente, pero lo que digo es que el entramado o el plan, no recuerdo ahorita las palabras que usó Julio, para hacer que la cooperativa entre en una crisis, nosotros acá no lo vemos de esa manera, entre otras cosas porque nosotros la pérdida de la que hablan, de los 10,000 millones que cerró la cooperativa en 2023, no era digamos los estados financieros que revelaran la realidad financiera de la cooperativa. Se sacaron a los directivos, se sacaron a los vicepresidentes que ganaban más de 57 millones mensuales, un aumento de las ventas que empezaron a disminuir desde 2022 hasta la intervención, a propósito para que efectivamente estos directivos pudieran seguir sacando recursos de la cooperativa o de producto de la operación de la cooperativa, porque ya sabían que se venía o ya estaba la sentencia de segunda instancia y sabían que se venía una posible entrega de los 1060 establecimientos de comercio al Ministerio de Salud. En todo caso, los 1060 establecimientos ya son del Ministerio de Salud. Entonces ya cada cooperativa queda, digamos, como una operadora más de todo, digamos, logísticamente hablando, de toda la operación de los establecimientos bajo la marca de drogas La Rebaja, y repito, en las mesas de trabajo pues está estableciendo cuál sería o cómo sería la participación de la cooperativa en esta operación. ¿Cuál es la intención de esto?
Superintendente, perdóneme.
Esto se lo ha dicho el presidente lo ha dicho desde el primer día.
Dice que han disparado las ventas.
Costos de los medicamentos.
Sí, usted dice que las ventas subieron el año pasado. Yo vuelvo a los estados financieros que fueron presentados por COPSERVIR al cierre de 2024. En 2023 tuvieron ingresos ordinarios por ventas netas, 1.370 millones de pesos. En 2024, 1.297 millones de pesos. ¿Dónde está el incremento?
Sí hubo un incremento, que estaba cada establecimiento de comercio por debajo del 80% y hoy está por encima del 95%. También debo señalar que habían establecimientos de comercio dando pérdidas.
Entonces yo estoy viendo unos estados financieros equivocados, porque estoy viendo los resultados que están firmados por el superintendente, por el representante legal, que es el agente Giovanni Montilla, la revisora fiscal, que creo que usted también la nombró, que es María Berenice Mazo, y el contralor Alfredo Espinosa. ¿Estoy yo mal?
Bueno, déjeme revisar, si quiere, envíeme los estados financieros que usted tiene a la mano y revisamos muy bien el tema, porque desde octubre de 2024 las ventas están por encima de lo que históricamente habían estado las ventas.
Y le mando otro datico, la intervención llega con 20 personas con salarios y atribuciones que violan las facultades de la intervención, amenazando a los trabajadores y asociados con la liquidación de la cooperativa, y se toma el control de todos los procesos por gente sin experiencia comercial, sin gestión del canal, el proceso de empalme y de reporte. No se lleva bien con la dirección de la cooperativa, que como se dijo, era la misma administración del escenario estatutario. 5 vicepresidentes, 5 consejeros. Y aquí tengo el cambio, el salto de la nómina. Salto de la nómina de abril a mayo. Abril, 63 millones de pesos. Mayo, 160 millones de pesos. Superintendente, le vamos a mandar todos estos papelitos, pero yo de la manera más respetuosa, porque pues usted trabaja con la gente, con la gente, y confía en su gente. Yo lo que le puedo decir por la gente con la que he estado hablando es que ahí a usted le están montando una situación que va a llevar obligatoriamente a la figura de ese operador logístico, y detrás de ese operador logístico supuestamente están Emilio Tapia, Juan Carlos Abadía, Manuel Sánchez, está un exgobernador que se encuentra detenido, Juan Carlos Abadía. Yo solamente le dejo esa inquietud. ¿De dónde saco esto? Yo pues obviamente recibo noticias, me cuentan cosas, pero a usted le están montando un escenario para obligarla a entregarle el control al operador logístico. Y detrás de ese operador logístico hay unas personas que tienen mucho interés. Ábrelo.
Julio, para cerrar también con una claridad, los establecimientos de comercio, nosotros no tenemos ninguna incidencia en, digamos, como tal, quién va a manejar la operación como tal. La sentencia dice es del Ministerio de Salud y nosotros estamos en esas mesas de trabajo esperando que podamos acordar, o que pueda el agente especial Giovanni Montilla pues sustentar muy bien el tema de la operación, y será el Ministerio de Salud quien decida si continúa. Lo que
usted
he dicho,
sabe cuando las cosas pasan,
lo que he dicho repetidamente es que en esas mesas en ningún momento se ha dicho que COPSERVIR sale como tal de la operación. Sin embargo, pues estaremos muy atentos.
Van a llevar la situación. Van a llevar la situación a quitarle el contrato a COPSERVIR y se lo van a entregar a esa nueva figura jurídica que usted no tiene por qué saberlo, le están armando. Mire, le dejo una última inquietud. Pregúntele al interventor cuándo fue la última vez que habló con Emilio Tapia. ¿Le parece? Pregúntele al interventor.
No, es totalmente falso, Julio. Es totalmente falso.
Pero usted, ¿cómo sabe con quién habla el interventor?
No sé con quién habla el interventor, efectivamente. Sin embargo,
pregúntele.
Es que yo veo el trabajo diario,
pero
leyó sobre el tema de los sindicatos y de la operación como tal de los trabajadores, también es falso. El sindicato estaba conformado por los mismos directivos que Giovanni Montilla sacó. Ese sindicato tenía un conflicto de interés. ¿Cómo es que los directivos que Giovanni Montilla saca de la cooperativa son los mismos que conforman el sindicato y los que firman una convención colectiva onerosa para la cooperativa, y por ahí también estaban sacando recursos de la cooperativa? Entonces, hoy que hay un sindicato realmente de trabajadores...
A usted, superintendente, ¿por qué razón?
No podemos decir que el sindicato sigue siendo digamos, de esos directivos. Dígame.
Pero yo solamente le digo, pregúntele al interventor qué relación tiene él con Emilio Tapia. Usted dice falso. No, yo no estoy diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo, ni que esté prohibido. Manuel Sánchez tiene todo el derecho a ser abogado del sindicato, de Copservir, de la Reba, de quien quiera. Es un profesional, además de muchísima calidad. Mire, superintendente, ¿por qué razona usted Alejandro Ocampo le puso una denuncia hace 3 meses?
No, Alejandro Campo envió un derecho de petición aquí a la superintendencia que fue respondido en su momento.
¿En qué sentido?
Lo que Alejandro Campo conozca alrededor de las reuniones del agente interventor, pues deberá ponerlo.
No tengo ni idea con eso, ni conozco al señor Alejandro Campo. Le pregunto es, ¿por qué puso esa denuncia o derecho de petición?
Preguntaba en general de las intervenciones y preguntaba el caso específico de lo de Copservir y de la operación como tal de Copservir. Entonces, uh-huh, en su momento se le dio respuesta al representante Ocampo de todo lo que preguntó, como es el derecho que tiene cualquier ciudadano y por supuesto el Congreso de la República de hacer las averiguaciones o las investigaciones pertinentes a los funcionarios públicos. Pero Julio, en conclusión, quiero decirle, vamos a estar con los ojos y con
eso,
la lupa puesta
eso,
al tema de Copservir.
Eso es todo.
Ese es el compromiso.
Eso es todo.
¿Sí?
Usted es una buena superintendente, es una buena persona. Abra el ojo. Es todo lo que le pido y después usted me entenderá por qué le hice esta amable llamada. Superintendente, feliz mañana y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.